Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en temporada de libros,
Coral Bracho. Debe ser un malentendido.
Este libro lo armé después de haber escrito varios poemas sin pensar en que iban a formar un libro. Esos poemas los escribí a raíz del Alzheimer que tuvo mi mamá. Una persona con Alzheimer es una fascinación de pronto con las cosas.
Bienvenidos a Temporada de Libros, qué gusto encontrarnos de nueva cuenta alrededor de la literatura. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, te invito a la conversación que tendré con la destacada escritora, traductora y poeta mexicana Coral Bracho sobre su poemario Debe ser un malentendido, publicado por Editorial Era. En este poemario, Bracho nos entrega un viaje tan personal como intenso por la memoria. A partir de la convivencia con su madre, quien padeció Alzheimer, la poeta se cuestiona el peso de la memoria y los recuerdos y su relación con el lenguaje. ¿Qué se pone en crisis? ¿Qué se modifica? ¿Qué es aquello que desaparece de nuestra memoria y cómo se va deslavando? ¿Qué huellas deja en nuestro lenguaje? ¿Qué permanece? Coral Bracho hace visibles los silencios, los guiones largos y los puntos suspensivos que mantienen el vilo, la búsqueda en la memoria del que recuerda, del que habla recurriendo con mayor vigor a las sensaciones. Quédate conmigo aquí, en Temporada de Libros.
Tried for you, trying to see through all smoke and inward move. What could I do? I touched your head to pour your thoughts into my. Now I can't say, isn't it strange? Isn't it strange? I am still me, you are still you, in the same. I pour your strings for one more dance, but
La cantante Celeste interpreta Strange.
From strangers to friends, friends into lovers, and strangers again.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Coral Bracho nació en la Ciudad de México en 1951. Estudió lengua y literatura hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también se ha desempeñado como profesora de lengua y literatura. Coral Bracho ha trabajado como investigadora en el Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y como investigadora y redactora en el proyecto del Diccionario del Español de México en el Colegio de México. Ha impartido cursos de literatura en niveles de bachillerato, licenciatura y maestría en la Universidad de Maryland y en México, y ha coordinado talleres de poesía en distintas universidades, en centros de cultura de diversos estados de la República y en diferentes países. De 1996 a 1999, Coral Bracho fue tutora en el programa Jóvenes Creadores del FONCA. Su primer libro de poesía, Peces de piel fugaz, fue publicado por la editorial La Máquina de Escribir en 1977. Al año siguiente, ingresó como becaria de poesía del IMBA Fonapaz. Coral Bracho ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA en 6 ocasiones desde 1993 y becaria de la Fundación Guggenheim de Nueva York para poesía de 2000 a 2001. Coral Bracho ha recibido, entre otros, el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes en 1981, el Premio Xavier Villaurruti en 2003, el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines Gatier-Lapoin en 2011, el Premio Internacional de Poesía Zacatecas en el mismo año, así como el Premio de Poesía del Mundo Latino Víctor Sandoval en 2016, el Premio Nacional de Letras de Sinaloa en 2017 y el Premio Coatlicue en 2018. La poesía de Coral Bracho vincula el plano de la metáfora con la transfiguración erótica, y para ello se sirve del tránsito y la mezcla de los reinos mineral, vegetal, animal y humano. En 2022, Coral Bracho publica Debe ser un malentendido, poemario sobre el que charlaremos en esta ocasión.
Le doy la bienvenida con mucho gusto a la extraordinaria y destacada poeta mexicana Coral Bracho. Bienvenida a Temporada de Libros. ¿Cómo estás, Coral?
Pues muy bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Pues muchas gracias, Verónica, por todo.
Oye, Coral, llegas a Temporada de Libros con tu más reciente poemario, Debe ser un malentendido, un trabajo que sorprende por varias razones, que da una especie de golpe de timón o que de entrada nos descoloca, como descolocado está el lenguaje que te lleva a su creación. Ajá. ¿Qué incógnitas vitales impulsaron este poemario para ir armando, digamos, las coordenadas a los lectores que nos escuchan?
Este libro lo armé después de haber escrito varios poemas sin pensar en que iban a formar un libro. Y esos poemas los escribí a raíz de el Alzheimer que tuvo mi mamá, el contacto muy estrecho que tuve yo con ella. Había veces que yo escribía mi experiencia con ella, y mi experiencia con ella era verla actuar o tener ciertas actitudes y describirlas, o tratar de intuir qué estaba detrás en su cabeza de sensaciones, de preguntas, ¿sí? Entonces, muchas cosas era observar, otras era tratar de intuir qué había detrás. Y eso a raíz de una relación muy estrecha que tuvimos afortunadísimamente, porque teníamos la posibilidad de que ella siguiera en su casa con ayuda de enfermeras, o sea, al principio prácticamente nada y después un poquito más, pero sobre todo era un contacto muy, muy estrecho que logré tener con ella. Cuando decidí armar el libro es porque de pronto tenía yo muchos poemas o varios poemas, y cuando lo armé me di cuenta que necesitaba algo un poco más fluido que lo uniera, y entonces escribí ya después un poema largo, extraño, que está dividido en distintas secciones a lo largo del libro, es decir, atraviesa los otros poemas cortos, y esa es totalmente ahí sí imaginado por mí. Uh-huh. Obviamente tiene elementos que provienen de mi contacto con mi mamá, pero es totalmente inventado y es imaginar una situación en un asilo parecido a un kinder, en donde los distintos ancianos o personajes, porque nunca se dice quiénes son ni cómo, hacen preguntas, tienen una interrelación con personas que los cuidan y que son a veces bastante rígidos, cosa que también me enteré que es algo común en relación a los adultos con Alzheimer, ¿no? Ese tipo de relación con las enfermeras o con las personas que les cuidan a veces es muy rígido. Trataba yo justamente de abrir esa posibilidad para que se tuviera un contacto con ellos más, pues más directo, más vital, más como se tiene con un niño cuando uno tiene una relación personal.
Temporada de libros.
Literatura que llega
a tus oídos. A tus oídos. Volvemos. Historias para escuchar.
Historias para escuchar.
Continuamos.
Quédate con nosotros, estamos conversando con la poeta mexicana Coral Bracho.
Esta relación tan cercana que tú pudiste establecer con tu madre en una condición vulnerable de una enfermedad, y ahora que hablas justo del otro polo que es la infancia, ¿no? Al hablar de kinder, son muchas las circunstancias que unen a estos dos momentos de nuestra vida,
sí,
¿no?
Sí.
La dependencia, cómo se sobrevalora al grupo, ¿no? Tanto para la crianza de las infancias como también justamente de la edad, pues senil, ¿no? De los adultos. Ajá. Mayores. Es cuando más vulnerables, cuando también necesitamos mucho de los demás, pero hay otra singularidad que encuentro también en cómo abordas la condición del Alzheimer desde tu experiencia, y tiene que ver con el hallazgo, Coral.
Sí,
esa
sí.
Mirada infantil, esos niños que descubren un capullo, que se maravillan con las formas de una flor,
sí,
o con la temperatura de la lluvia. ¿Qué pasa, no? Cuando no solo se está en una edad pues no sé, muy adulta, sino que además se encuentra en este tránsito, esta pérdida de memoria, todas las implicaciones que trae el Alzheimer. Platícanos.
Ajá. Fíjate, mira, yo mi impresión, cuando menos con su experiencia de Alzheimer, no es tanto que olvide, por supuesto olvida millones de cosas, sino que la realidad que tiene enfrente de pronto la ve de una manera totalmente insólita, es decir, desaparecen aspectos, por ejemplo, a ella le encantaban los pájaros, y de pronto, pudiendo hablar perfectamente bien, con bastante coherencia y todo, de pronto era capaz de voltear y decir, ¿qué es eso? Y fascinarse, ¿sí? Entonces, sí hay un deslumbramiento como el de un niño con la realidad, pero aún más fuerte porque son conscientes de alguna manera, de que eso es extraño, de que eso es nuevo, de que eso no acaban de entender por qué. Un niño va asimilando la realidad poco a poco, ¿sí? Y a pesar de que claro que se sorprende con muchísimas cosas, una persona con Alzheimer es una fascinación de pronto con las cosas, ¿sí? Y al mismo tiempo una conciencia que no tiene el niño de su incapacidad. O sea, sabe que tiene limitaciones. Sabe, mi mamá le llamaba la enfermedad de las palabras al Alzheimer. Y yo, como tenía una relación muy, muy cercana con ella, ella me veía como una niña veía a una amiga, a una amiguita, porque yo a todos le decía que sí, nunca le decía que las cosas estaban mal o que no. Uh-huh. Y de hecho ella creía que yo tenía lo mismo, porque yo decía, mija, mami, esto me sirve muchísimo, ¿no? ¿Qué tal si hacemos esto? Y, sí, pero... Y era consciente, por ejemplo, que había cosas que eran como más infantiles, en donde ella no quería que los demás supieran. Entonces me decía, sí, pero no le digas a nadie, sí, hacemos esto. Y sí, me fue tomando una confianza dentro del Alzheimer, sí, obviamente muy distinta a la confianza que nos teníamos como madre e hija, y eso permitió que ella me expresara muchas cosas que no me hubiera expresado de otra forma.
Intuiciones, ella. No está aquí mi maleta, pero tampoco está el cuarto. ¿Qué cuarto? No he estado en ningún cuarto aquí, pero debe haberlo. ¿Dormí en él? Había varias personas, pero no sé si yo estaba. ¿Dónde dejaron sus maletas? Acaban de pasar junto a mí dos de ellos y dieron vuelta en el corredor. ¿Pero en cuál? Todos los pasillos son blancos y todos parecen estar forrados. Deben ser ellos los que me trajeron a este lugar. Seguro entraron a bañarse y seguro creen que yo sé cómo llegar ahí. O al cuarto, o algún pasillo más amplio. Un pasillo más amplio que debe haber en alguna parte para poner las maletas, una junto a la otra, sobre unos tubos rojizos. Pero quién sabe si ahí también esté la mía. Oigo el ruido de las regaderas. Todas están abiertas y el agua sale con fuerza y gira. Pero hay algo sucio que no se va. Antes tengo que encontrar mi maleta, aunque no hay lugar en las regaderas para ponerla. Las personas que entraron ya no están. Voy a esperar aquí, a ver si pasa alguien que me diga otra vez cómo volver. O a ver si quiere llevarme.
Oye, Coral, ¿cómo es la experiencia de vida que siempre nos guarda por ahí sorpresas? Te coloca en primer plano, en contacto con una enfermedad como el Alzheimer, a ti que eres poeta, que trabajas con las palabras, que a través justamente del lenguaje se da tu creación. ¿Qué medida sientes que tocó tu propio oficio de la escritura, una experiencia tan directa y tan intensa como la que viviste junto a tu madre?
No, definitivamente sí, lo tocó de hondo y de una manera totalmente inesperada para mí también, ¿sí? O sea, desde muchos ángulos fue una experiencia muy, muy intensa, muy deslumbrante también. No sé, ver lo que estaba detrás. No sé, que te gustaría que te leyera, por ejemplo, un
por
par
supuesto,
de poemas.
Por supuesto, sí, claro.
Bueno, te podría leer muchos más, pero se me ocurre ahorita este justamente del pájaro. Ese pájaro que baja a picotear el asfalto muy cerca de su pie es algo que jamás ha visto. No hay con qué compararlo. Nada que lo emparente con aquel gato o que comparta con ese arbusto. Todos son habitantes inesperados, contundentes presencias del espacio que, de momento, compartimos con ellos. No hay reinos que los reúnan o los separen en sus precisos territorios, ni palabras donde se empalmen. Este, que ahora agita las alas y brinca entre la hierba y el polvo, es único. Este poema habla de cómo se sorprendía, de pronto tomaba un libro y volteaba la página y había un paisaje y a la hora que volteaba la página ya se había ido el paisaje. Y era, ¿qué es eso? Eso en un bebé, claro que puede pasar.
Claro. ¿Sí?
Pero ella además expresaba, es que yo no, ¿cómo? Que expresaba que nunca había visto eso, ¿qué era eso? Cuando ella, pues obviamente tuvo contacto con libros toda su vida, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Sí? Como si fuera una máquina del tiempo, como si fuera algo que no tuviera salida, porque además ya cómo recupera eso, ese paisaje que se fue. No sé, son tantas cosas que son muy, muy deslumbrantes de cómo el contacto que tenía con la realidad cotidiana. Y al mismo tiempo también una conciencia ética muy fuerte. Por ejemplo, una vez vimos una azalea, porque yo salía con ella a caminar al parquecito, ¿sí? Y vi una azalea que tenía, preciosa además la azalea llena de flores, pero de pronto tenía dos o tres marchitas. Y con un gesto de indignación decía, no, esto es algo que está muy mal, ¿no? Esto no puede ser. Y yo decía, ¿qué es lo que no puede ser? ¿Sí? Pues, obviamente no se lo preguntaba yo, me lo preguntaba yo a mí misma. Uh-huh. Y era que, o sea, uno diría, bueno, pues el jardinero no la cuidó, ¿no? Pero no, su capacidad de ver mucho más allá de lo que nosotros suponemos que ve, era, si hay tantas flores bonitas y bien, ¿por qué hay unas que están mal? ¿Por qué no las cuidan? ¿Sí? Las posibilidades son el jardinero no lo hizo bien, la dueña o el dueño de las flores no lo hizo bien, o las flores mismas no están cuidando a sus compañeras. Uh-huh. Porque sí tenía una conciencia ética muy fuerte, ¿no?
Y eso aparece en tu poemario, Coral, en esta omnipresencia del fin. Es decir, justo el ejemplo que ahora nos das de una planta cuajada de flores, ¿no? Uh-huh. En distintas etapas, evidentemente cada una, como lo que sigue latiendo aún en ese arbusto en plena primavera, lo que ahí también está latiendo, pues es la devastación del propio organismo.
Exacto, ¿no? Exacto.
Como la muerte del propio organismo. Háblanos un poco de esto, que se encuentra a lo largo del poemario.
Claro, de cómo se va desmontando todo, ¿no? Desmontando todo en tu cabeza, el orden de la realidad, ¿sí? Cómo se va deteriorando. Ella de pronto me preguntaba, ¿y tú cómo le haces para saber? Cuando se daba cuenta que yo sabía algo que ella no. Pero por otro lado, trataba de mantener sus opiniones lo más firme que podía, ¿sí? Y de pronto se daba cuenta que había algo que le faltaba, ¿sí? Entonces, así es esta enfermedad de la que tú me vas a sacar, me decía. Y me vas a sacar con el cariño, me decía. Que es muy impresionante también. Sí, el darse cuenta de ella misma del deterioro Y al mismo tiempo la fascinación con todo, ¿no? En fin, yo a veces le ponía, por ejemplo, bueno, hay una cosa importantísima que sí debía yo decir. Uh-huh. Lo que más me importaba era encontrar cosas que ella hiciera y que le gustaran, o sea, que la hiciera sentirse feliz y contenta, ¿sí? Y un día ella justamente me comentó, me dice, oye, ¿cuántos años tengo? Le digo, pues tienes tantos. Pues esos años que tú dices, ya se le había olvidado en ese instante, ya se había olvidado el número, ¿cuántas personas con esos años que tú dices pueden estar tan felices como yo, que hago todo lo que más me gusta, cantar, bailar? Y eso creo que fue algo realmente maravilloso, que tuvimos una suerte enorme de lograr, por ejemplo, que le diera una clase, una maestra, una clase de baile, en un lugar de clases de baile, con espejos y barras y todo, ella sola. Uh-huh. Y eso la fascinó, o sea, la hizo sentir que su vida volvió a tener sentido, porque ella había bailado hasta los 18 años, era su profesión. Y después, bueno, tuvo hijos y eso se quedó atrás. Y cantar, que le fascinaba cantar. Y entonces logramos que fuera un maestro a darle clase de guitarra a la señora que vivía con ella, con la que había vivido muchos, muchos años, que era la que le hacía la comida y todo. Y entonces ella tomaba la clase de guitarra y mi mamá cantaba. Y se volvía un coro entre el profesor, que era además medio ciego, con un ayudante y la señora y mamá. Y eso era la felicidad total para ella.
Intuiciones.
Los rasgos, los sonidos de las palabras se van, pero su sentido está ahí, quieto.
Volteando hacia el cuarto opaco donde se esconden para atraparlos, para soltar frente a nosotros algún color, algún brillo.
Pero el fondo donde se ocultan, se internan, es cada vez más oscuro.
Y ellos más ágiles, más inciertos. Desde dentro, se ríen y lo interpelan, pero con otros tonos, otras voces que inventan.
Temporada de libros. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Volvemos.
Voces de la literatura en nuestra lengua.
En nuestra lengua.
Temporada de libros. Temporada de libros. Continuamos.
Ya volvió. Desperté otra vez con la fiebre de tu nombre. ¿Cuándo te voy a decir? Ya volvió el solsticio de verano. Desperté otra vez con la fiebre de tu nombre. Me miré en el espejo con tus ojos. Preparé el café como un día. gusta. ¿Cuándo te voy a decir? ¿Cuándo te voy a decir? Te recuerdo.
Santa Méndez interpreta ¿Cuándo te voy a decir? Estamos conversando con la destacada poeta y traductora mexicana Coral Bracho.
Y hay otro asunto, pensar en nuestra vida, en la humana, necesitamos asideros que más o menos se aparecen o los construimos a partir de coordenadas, pues abstractas y no como el tiempo, por ejemplo, la cronología, ¿no? Saber cuándo es, cómo es nuestro pasado, hacia dónde se avista el futuro, el orden de los días. Y luego está otra que tiene que ver justamente con la memoria. Cuando ambas se alteran, se ven tocadas por algo como el Alzheimer, pues evidentemente, pensándolo en una persona que lo experimenta, por supuesto que es algo doloroso, que es algo fuerte, que es algo que tiene muchas implicaciones sociales e individuales. En el ámbito de lo creativo, pues también dispara un montón de posibilidades, Coral.
Sí,
pensar en cómo se mueven de su centro de gravedad tanto el tiempo como la propia palabra. Háblanos un poco justo de estos asuntos.
Justamente una de las cosas que también es importante y que es importante comunicarlo es que por más que estén mal y que parezcan perdidos en el universo las personas con Alzheimer, son muy, muy sensibles a los gestos de los demás. Eso es de las cosas, digo, que se quedan con una fuerza impresionante. Entonces, cualquier gesto de los demás en donde dicen, ay, hombre, eso no es cierto, eso no pasó, eso, no, hombre, ya no te acuerdas. Eso es de las cosas más dolorosas. Claro. Son muy atentos a los gestos. Entonces, por ejemplo, en que viera algo en la televisión, pues la asustaba, o sea, no sabía dónde ponerlo, ¿sí? Era angustiante. Entonces, creo que una manera de que ella estuviera, no solo de que comunicara lo que ella podía comunicar, sino para que fuera realmente, estuviera realmente contenta, era importantísimo no contradecirla, sino tratar de ver qué es lo que veía y por qué. Esto parece que no es importante, pero creo que es muy, muy importante porque es muy frecuente que se les diga a los adultos mayores, no, eso no. Eso no es cierto. No, hombre, esto sí. Y eso los hace ir perdiendo esa posibilidad de relacionarse con su mundo de una manera afectiva, intensa, encontrar el deslumbramiento que le ofrece. Perdón, creo que me fui por otro lado con tu pregunta. Digo, por supuesto, es el aprendizaje para mí, para cualquier gente y para mí como escritora, es obviamente el hacerme ver cómo se puede ver de tantos ángulos la realidad. O sea, estamos como conscientes o creemos estar conscientes de que la realidad es así, es de esta manera, con estas características, y la organizamos de estas formas. Y lo que hace una persona con Alzheimer es salirse de ese orden, pero encuentran otras cosas, ven otras cosas, y nos hablan de otras cosas, y nos hacen ver otras cosas. Entonces, de alguna manera, la poesía y el lenguaje, pues busca también eso, hacernos ver la realidad desde muchos, muchos otros ángulos, con otras dimensiones, con otras fuerzas, con otros poderes de maravillamiento, ¿no?
Alzheimer, seguimiento. Alzheimer, seguimiento. ¿Quién es el presidente de este país? Pues depende, para unos es uno, para otros es otro. ¿Cómo se llama esto? No sé, doctor, porque yo no uso eso, solo usted. ¿Cuántos hijos tiene?
Muchos.
¿A qué se dedicaba usted antes? ¿Ahora me va a pedir que dibuje un reloj?
¿Usted bailaba?
Sí, claro, por supuesto que bailaba.
¿Y viajó alguna vez?
Sí,
claro.
¿A dónde?
Pues a dónde iban todos.
Como si se despertaran otros sentidos o se crearan, ¿no?
Sí, y como si estuviera descubriendo siempre y disfrutando las cosas, ¿sí? Por ejemplo, llegaba a su casa y me decía, mira, te la voy a enseñar. Y era para descubrirla, ella. O sea, yo sé que en algún momento, que hubo un momento en que ya no tenía idea de qué era lo que se iba a encontrar. Entraba al cuarto y, ay, entonces veía y se sorprendía. Y eso es fascinante, o sea, es una manera de ver el mundo con toda su riqueza y toda su intensidad hasta un cierto punto, porque sí llega un momento en que ya empieza un deterioro mayor, claro. Y ahí se empiezas a perder contacto, y eso sí, esa parte sí es triste. Ella mantuvo un contacto hasta el último momento con la música muy fuerte, o sea, la música era algo que realmente la transportaba, ¿sí? Y por ejemplo, era muy consciente si alguien cantaba una nota falsa, se incomodaba, saltaba, eso no, ¿no? Como un lenguaje interior muy fuerte, muy...
Sí, cuyo código hay que respetar, ¿no?
Hay que respetar sobre todo, ¿no? Sí, son muchas, a mí me enseñó muchísimas cosas. Es desolador porque de pronto pues toda la inteligencia que ella tenía y toda, era otra persona obviamente, ¿sí? Pero otra persona con una riqueza interior y una cantidad de cosas que transmitir, pues muy impresionante.
Observaciones. La casa gira.
La casa gira. La casa gira.
Y cada cuarto es nuevo cuando ella entra. Sabe o aparenta saber que esos cuartos son suyos y que es ella la anfitrión que deberá mostrarlos. Una y otra vez para compartirlos, tocarlos y nuevamente desconocerlos.
Y nuevamente desconocerlos.
Una y otra vez.
T
Temporada de libros. Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos. Volvemos. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
Y regresamos a la charla con la poeta Coral Bracho.
Una autora para quien el cuerpo ha estado en un lugar de privilegio en solo por la experiencia erótica y todas sus posibilidades, sino también en el ámbito de lo sensible, lo celebratorio, incluso también la otra cara, el dolor. Ahora, hablar de ese cuerpo en un proceso contrario, en un proceso de deterioro, el cuerpo como un vehículo de la enfermedad. Compártenos algo al respecto.
O sea, sí hay un recorrido a lo largo del libro. Y en esa parte, por ejemplo, de que te comentaba de que eran como niños o como adultos mayores, se va volviendo cada vez más, como más vacío, cada vez se van perdiendo aspectos, ¿sí? Y en los poemas en que hablo de ella, también son cada vez más reducidas las posibilidades, porque eran cada vez más reducidas también sus posibilidades de comunicar. Pero eso fue solo al final, o sea, yo creo que una parte muy rica, muy vital, en donde ella todavía pudo expresar muchas cosas y disfrutar muchas cosas. Y sí, al final sí es una pérdida, porque llega un momento en que ya no hay lenguaje. La música era lo único que ella, que la hacía expresarse y sentir, ¿no?
Justo por las características del Alzheimer, de cómo atraviesa el pensamiento, el conocimiento, la memoria, en la forma en la que tú organizas, debe ser un malentendido, esta colección de poemas, me deja claro que para ti fue muy importante el asunto de la estructura en cuanto a la fractura, la fragmentación, el posicionamiento de las piezas. Háblanos un poco de cómo estructuraste, cómo pensaste esta colección de poemas.
Pues mira, como ya los tenía yo, luego me encontré otros que podían haber entrado en el libro, porque no lo tenía yo pensado como un libro. Lo estructuré desde distintas perspectivas. O sea, son poemas cortos. Por ejemplo, unos son observaciones. O sea, en un paréntesis arriba del poema, dice qué tipo de poema es. Algunos son, dicen diario, entonces diario es relato una situación que sí vivió. ¿Qué imagino yo que ella intuye? ¿Sí? Y al principio pues es otro tipo de, hay más cosas en los poemas, o sea, cosas que, o observaciones mías.
Impresiones. Los gestos de los otros nos dicen lo que debemos sentir, también lo que debemos temer. Ese señor que nos miró en la calle, ese, el enojado, el hosco, es el que vendrá de noche y se sentará en la silla junto a la puerta de tu cuarto. Es él al que habrá que vigilar sin tregua, por muchas horas, por muchas horas, muchas horas, y que tal vez se quede o desaparezca.
Y por último, me gustaría que nos compartieras, después de esta experiencia tan intensa que te tocó no solo en lo profesional, no es solo que corrieras riesgos como escritora, sino como persona que se encuentra al lado de tu madre, de en una condición vulnerable. ¿Cómo recuperas justamente tu aliento para la escritura? ¿Cómo se queda la poeta Coral Bracho luego de Debe ser un malentendido?
Híjole, es una pregunta difícil porque sí seguí escribiendo. De hecho, como buena parte de ese libro lo escribí mientras escribí otras cosas, pues sí, no fue como un camino que me llevara a un punto de que no tuviera yo otra salida o que tuviera solamente una salida. Más bien seguí por todos los caminos de siempre, ¿no? Como un oleaje en el fulgor del aire, la música entraba en ti. Ráfagas de ríos levísimos se extendían en tu cuerpo y tus brazos y tus pies se encendían en su calma brotante, su movimiento. ¡Qué hermoso!, exclamaste de pronto, y sin mirar, sin entender, te volviste hacia aquel oscuro y ya implacable silencio.
Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestra invitada, la escritora, poeta y traductora mexicana Coral Bracho, con quien platicamos sobre su colección de poemas Debe ser un malentendido. Te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en nuevos viajes. Puedes encontrar información sobre este programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate, síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
Outside my front. dum dum. I'm just a mean old thing. Dum 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 dum. Ain't no use to bother because love is for the poor. So cut out your knocking, 'cause I will never come. I will never come to the door. You knew just what this was.
Es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.